Aquí comienza 30 minutos en el backstage.
Música,
arte,
comedia,
anécdotas. Todas las historias detrás de los artistas aquí
en 30 minutos en el backstage.
Hey, ¿qué tal, amigos? Los saluda Alejo Quiroga y les doy la bienvenida a 30 minutos en el backstage. Estamos muy contentos aquí con Julián, con Lina, con Jacobo, y yo sinceramente espero que Jacobo esta temporada no se robe mi salud. Así que sin más preámbulos, la bienvenida. Julián, ¿cómo estás?
Hola, Alejo, bien, muy feliz de estar con todos ustedes, de estar con todos nuestros oyentes en este primer capítulo en el que la Radio UNAL nos abre las puertas y nos permite contar estas historias, estas anécdotas que poco se conocen y que de verdad merecen ser contadas. Y también muy feliz del invitado que tenemos el día de hoy, pero antes de llegar allá, yo le doy paso a nuestra compañera Lina María Cabrejo. Hola, Lina, ¿cómo estás?
Hola, Julián, Alejo, a todos los oyentes que se conectan a partir de hoy con 30 minutos en el backstage. Muy contentos de traer estas historias, como dice Julián, de conocer más allá al artista, todo lo que atraviesan, sus obstáculos, sus historias, sus anécdotas, que pues muchas veces uno como fan no las ve, ¿no? O sea, solamente ve su música y bueno, pues todo el arte que hacen, pero también está chévere dedicarle este espacio para contar un poco más de su trayectoria. Entonces, pues, invitados todos nuestros oyentes para que se conecten todos los domingos a partir de las 12 del mediodía a través de la 98.5 FM en Bogotá, y también lo pueden hacer por la página de Radio UNAL, radio.unal.edu.co. Y le doy paso de una vez a mi compañero Jacobo. Jacobo, bienvenido, ¿y cómo te encuentras?
Bien emocionado, 2022, nuevo año, nuevos retos, nuevos episodios. Entonces, Alejo, no sé, danos el pie para el invitado que tenemos hoy, por favor.
Claro que sí, es un placer presentarlo. Fue mi primer maestro de guitarra en la MAD y al día de hoy es una admiración como músico y como persona. Él es el maestro Juan Das. Maestro Juan, bienvenido, ¿cómo estás?
Todo muy bien, gracias por invitarme.
Ok, maestro. Por favor, pues, nosotros conocemos un montón de tu perfil, pero quisiera que tú le cuentes a la audiencia quién es Juan Das artísticamente.
Bueno, soy un guitarrista, principalmente, compositor de jazz. Compongo toda mi música, tengo dos discos ahí sacados. Y nada, aparte de eso, también soy educador. Ahí trabajo en YouTube, entonces ahí ando con diferentes proyectos moviendo todos al mismo tiempo.
Como lo comentaba Alejo, fue su primer maestro de guitarra, ¿verdad?
Sí, señor.
Para mí fue mi primer maestro de armonía y me hizo a mí cogerle un gran cariño a este mundo que tal vez para algunas personas puede ser algo complejo y algo tal vez confuso. Y para mí me sirvieron mucho esas clases y de verdad le cogí un gran aprecio a este mundo de la armonía. Pero bueno, empecemos por el principio, Juan. ¿Cómo te metes al mundo de la música y cómo quieres dedicarte a la música? Pues es a lo que te dedicas completamente hoy en día.
Sí, es un camino, pues, por mí, yo siempre tenía música en la familia. Siempre tenía música alrededor. Por ejemplo, mi papá cantaba mucho por la casa y también mi tío también es artista. De hecho, él sí es artista visual y también cantante, cantaba en bandas en la India. Entonces, siempre estaba alrededor para mí, tenía ese interés donde cuando yo empecé a escuchar la música ya era, ya me agarró y ahí quedé, por falta de mejores palabras. Pero siempre fue un cariño y para mí un proceso trabajar con la música y, ¿cómo se dice? Sí, solo era una búsqueda de sonidos. Y para mí, siempre me dediqué a practicar, estudiar y eso siempre tenía, desde cuando toqué piano y cuando toqué la guitarra, ya era algo muy natural pasar mucho tiempo con eso. Entonces, si tenía que dar un consejo para gente intentando entrar a la música o algo así, es un proyecto de cariño y también muchas horas.
Ok. Maestro, ya que mencionas a tu papá, hablemos un poco sobre tu nacionalidad ¿Y cómo es que esta nacionalidad tan interesante que tú tienes juega un papel en la música? Porque son colores de muchas partes del mundo.
Sí, he hecho la parte más confundida de mi personalidad.
Okay.
Bueno, nací en los Emiratos Árabes. Mi papá es de la India y mi mamá es colombiana. Pero técnicamente tengo nacionalidad colombiana, no tengo nacionalidad de la India, y como funcionan las cosas en los Emiratos, no importa si uno nace allá, no te dan la nacionalidad del país hasta que uno de tus papás sea de ese país. Entonces, sí, siempre ha sido como una parte muy confundida de mi personalidad. Pero sí, entonces naciendo en los Emiratos Árabes, uno está expuesto a diferentes sonidos, a diferentes culturas. Por ejemplo, yo estudié en un colegio británico allá, entonces la mayoría de la gente alrededor de mí era de del Reino Unido, con varios de la India, también uno de mis mejores amigos era de Singapur. Y claro, teniendo esas influencias en la casa, claro, mi mamá siempre tenía música colombiana o también música latina en la casa, y mi papá no tenía tanto de la música de la India, pero tenía música de todas partes del mundo, también porque él trabajaba en viajes. Entonces, también visitamos a varios países, y después yo estudié en Boston, en Berkeley, donde también otro centro multicultural donde hay estudiantes de todas partes del mundo. Entonces, claro, le llega un sonido que te parece interesante y se empieza a incorporar de una manera muy natural a la música, no es algo muy forzado. Entonces, si algo cultural, entre comillas, sale en una grabación o una improvisación o un tema, lo que sea, es más por exposición que algo muy planeado.
¿Hubo algún momento en el que hizo clic y que te marcó y decir, desde este momento me quise dedicar a la música, o fue algo que siempre estuvo inculcado en ti desde pequeño?
Creo que era, yo me acuerdo mi tío tocando guitarra en la casa y yo estaba sentado como un metro adelante de él, y yo me acuerdo el sonido de la guitarra. Yo tenía como 6 años. Ahí se me hizo como, sí, quiero tocar guitarra. Y después, a los 12 o a los 13, ya escuché unos músicos que ya se habían ido a una escuela de música, más del mundo de rock, como Steve Vai, Joe Satriani y toda esa onda. Y ahí pensé, bueno, entonces gente puede hacer una carrera con la música. Voy a intentar. Y quiero dedicarme a eso.
¿Cómo crees que, en qué es lo que más ha influenciado todas estas fuentes de, pues, de influencias que viene de tu familia en tu música actual, sabes? Porque a mí me acuerdo que hace muchos años vi un concepto de que a mí me vale la cosa como este tema de, dependiendo de en la zona, en el planeta en el que vivas, como que el tema de las escalas cromáticas, y me acuerdo que vi videos, no te voy a decir que estudié de eso nada, pero sí me hizo muy interesante algo acerca de los ragas, que eran como escalas que se utiliza en la música, no sé, típica en India. No, o sea, al tú contarnos esto, como que me acordé mucho de eso y dije, wow, o sea, tu tío como que tocaba, o cómo crees que eso te influencia el día de hoy,
De hecho, es interesante porque nadie en mi familia se dedicó a la música de la India. No importa que nacieron allá o ellos se dedicaban mucho a la música de iglesia, como cantaba mucho en iglesias, pero a mi tío, por ejemplo, le encantó los Beatles y Led Zeppelin y los Stones, hasta que abrió un concierto creo que era en Mumbai, o antes que se llamaba Bombay, ahora se llama Mumbai, donde él abrió un concierto para Led Zeppelin, específicamente para Robert Plant. Entonces, era más la influencia de lo que ellos estaban escuchando, no tanto de como algo muy cultural, como la raga o todo eso, aunque sí tengo como una conciencia general sobre eso. También, por ejemplo, yendo a la escuela cuando yo era niño, siempre habían los mezquites que tenían las llamadas cada mañana, como a las 5 o las 6 de la mañana, después lo escuchabas por la tarde, a las 7 de la noche. Entonces, de pronto, de una manera inconsciente, existe esa influencia, o por lo menos como estar abierto a esos sonidos, pero no necesariamente como incorporando esos sonidos directamente.
Juan, y por ejemplo, si nos pudieras decir, ¿cuál es ese ritmo que más te gusta, o esa música que más te gusta, por ejemplo, de Colombia y también el de la India? ¿Cuál es el que más te llama la atención?
Bueno, de Colombia, de hecho, me fascina mucho. Estoy pensando, es que escucho algo y ahora estoy pensando en el nombre. Me encantan los pasillos y los bambucos, y también la música de los llanos, el joropo. Tenía un estudiante, no sé si algunos lo conocen, Alejo Cordero, que me abrió...
Tremendo bandolista.
Sí, tremendo, que me abrió esa puerta como, ah, okay, ese es un sonido que sí había escuchado, pero no tenía el nombre de ese sonido. O sea, casi toda la música a tres.
Sí, eso es otro mundo aparte, ¿no?
Sí, no, y cada parte de Colombia es su propio mundo. Pero también en la India, como dije, no estaba expuesto a tanto, pero mucho de la música carnática, que viene de la parte del sur de la India, de donde viene mi papá.
Perdón, maestro, ¿cómo son esas divisiones un poquito? Música carnática, ese término, la verdad, nunca lo había escuchado.
Sí, entonces... Bueno, es un estilo de música de la India, que es música clásica de la India. Entonces, hay dos estilos de música clásica de la India. Hindustani, que viene más del norte, y música carnática, en inglés se dice Carnatic, y eso viene del sur. Y muchos de esos, por ejemplo, muchos de que hablan de Konakol y todo eso, eso viene del sur. Y se escucha mucho eso en, sí, la música carnática.
Y el Konakol me encanta. Es muy, muy chido. Me fascina.
Sí, es todo un mundo particular. Todo un mundo bien particular.
Para la audiencia, el Konakol, maestro, me corregirá si algo he escuchado de él, alguna vez lo practiqué. Es una manera de llevar métricas un poco más hacia la subdivisión y tener súper claro, más o menos, uno dónde está en el tiempo sin perderse tanto. Así lo veo yo. Y dependiendo pues cómo se comporten este Konakol, o sea, dependiendo de las sílabas que se usen, asimismo uno puede alternar fácilmente, entre comillas, en distintos tipos de métricas.
Sí, más o menos. Ahora, ten en cuenta que nunca estudié eso de manera tradicional, nunca fui a la India, estudié con un maestro, todo es muy autodidacto, también estudiando como manera más sencilla. Para mí eso, más que las sílabas, son fáciles de recordar, y cuando estoy pensando en diferentes métricas o agrupaciones, no estoy pensando tanto en, por ejemplo, contar hasta cinco, sino ya recuerdo como una frase. Pero en el Konakol también, bueno, en la India forma parte de ciertas tradiciones culturales, digamos, donde es parte de música cultural, no es un concepto musical como aislado. Entonces, por ejemplo, todo tiene un contexto, tiene una referencia también. Cuando te enseñan Konakol en la India, todo está pendiente de un ciclo de tiempos, como si hay lo que nosotros pensamos como cuatro, para ellos tienen de ocho, o también hay uno de cinco, uno de siete, uno de tres. Y todo se contextualiza dentro de ese contexto del ciclo.
Okay, maestro, ya para terminar este tema aquí del Konakol y ya super cerrarlo, ¿nos puedes regalar un pequeño ejemplo de un par de compases? ¿Cómo sería un conteo en cuatro cuartos metiendo varias métricas, por favor?
Entonces, por ejemplo, lo que hacen, si me acuerdo bien, ahora ten en cuenta que
dale, no, todo bien, todo
no
bien.
Estudié eso como tal. Entonces, si alguien está escuchando y han estudiado esto, perdón. Pero, por ejemplo, si tenemos un ciclo de ocho tiempos, es como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y después puedes hacer diferentes agrupaciones. Por ejemplo, y ahora hay mucha matemática, entonces en un compás de cuatro cuartos hay 16 semicorcheas. Entonces digamos, takadimi, 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 takadimi. Ahí estoy como metiendo ciclos de siete encima de agrupaciones de cuatro, por ejemplo. Entonces, si tienes como, bueno, solo voy a marcar cuatro con las manos, no con una tala o un concepto como tal, pero después voy a contar como siete encima. Entonces, si tengo... Takatina, Entonces, eso fue 7 en un grupo de 4.
Es como polirritmia, ¿no?
Polimétrica, donde tienes varias métricas.
Sí.
Y después 11 encima de 4 y 11 con grupos de 3.
Ok, pero ahora vamos a ir haciendo.
Juegas un poco igual también con las entonaciones, ¿no? O sea,
claro.
las acentuaciones, ¿no?
Sí, exacto, porque cada uno se desplaza como una semicorchea para volver al ciclo inicial. Entonces, por ejemplo, si tengo ahí se fue a la última semicorchea del tiempo. Después ahí está en el I y después va al 2 y después terminas el ciclo entero.
Wow. Bueno, es otro mundo que podemos profundizar tal vez en el siguiente capítulo. Pero ahorita que mencionaste también el tema de Berkeley, y me parece muy interesante, y es que te graduaste de Berkeley con honores, summa cum laude.
Sí, summa cum laude.
¿Cómo llegas a graduarte de una institución del calibre que es Berkeley si uno lo ve como a otro nivel? O sea, como que sobrepasaste ese nivel. O sea, ¿llegaste ya preparado, por decirlo así, o el conocimiento grande lo adquiriste ahí?
Como una mezcla de los dos. Porque cuando yo estaba interesado en aplicarme para Berkeley, como mis papás dijeron, sí, no puedes irte a Berkeley sin una beca. Porque, claro, imagina que en esa época, que ya cuesta tanto dinero, en mi época no era tan costoso, pero ahora es aún más costoso que esa época. Yo
Perdón, Juan, ¿es qué año era?
Yo gradué en 2014, o sea, yo me entré en 2011 y terminé en 2014.
Yo ahí estaba saliendo del colegio.
¿Cuántos años tenías ahí, sí?
Yo entré a los 17 y gradué a los 20.
Yo tengo 21 y no he hecho nada.
El podcast.
Pero sí, entonces yo estudié bastante antes de entrar porque yo estaba intentando conseguir una beca para entrar. Y especialmente en esa época cuando yo era más rockero, justo estaba hablando de esto con un alumno y es que, sí, claro, hay tantos guitarristas en Berkeley que ya se convierte en un trabajo más difícil en conseguir una beca. Lo mismo con cantantes, porque hay tantos cantantes en Berkeley ahora. Por ejemplo, hablando de guitarristas, hay como 1000 guitarristas de los 4000 estudiantes.
Entonces, no, eso es demasiado.
Exacto.
Entonces,
claro, para ganar una beca es muy difícil. Entonces yo estaba estudiando bastante. Y antes de llegar a Berkeley yo quería estar preparado y llegar a las clases sin tener que preocupar tanto. Entonces estaba estudiando cosas de armonía, no tanto de entrenamiento auditivo, pero también mucho de arreglos. Y cuando estaba allá, yo estaba estudiando o practicando la guitarra, mejor dicho, como 5 o 6 horas al día. 5 o 6 horas, fines de semana, a veces llegaba como 10, 12 horas. Entonces, tenía todo mi tiempo dedicado a música.
Ok, maestro. ¿Tú tuviste clases de pronto con Tomo Fujita, el legendario maestro?
No. Yo estudié con... Tomé clases privadas con Freddie Bryant, Dave Fusinski, de la banda Screaming Headless Torsos, y Tim Miller.
Ok. Por si algo para la audiencia, Tomo Fujita fue también el maestro, por allá en no sé qué década, creo que fue en los 90 y algo, de John Mayer, si mal no recuerdo, fue 90 o 2000 ya.
Creo que los años 2000, sí. 2000, 2000 algo.
Sí, es el principio de milenio. Y Tomo Fujita es un poco icónico porque es un gran maestro. Invitación para los guitarristas que escuchan esto. Vayan, miren el perfil de Instagram de él y también el del maestro Juan Dassi. Por favor, maestro, recuérdanos tus redes sociales.
Es todo está @ Juan Dassi Music y también estoy en YouTube como Juan Dassi.
¿Qué podemos encontrar en ese canal de YouTube? Ya que hablaste que también enseñas por ahí, ¿verdad?
Sí, tuvo clases de improvisación, de armonía, también justo subí algo de entrenamiento auditivo, de todo, cosas que son interesantes para mí y también que sean útiles para los estudiantes, especialmente los que quieren entrar a jazz e improvisación. Y también hay todas mis obras artísticas, como videos sencillos, videos para los sencillos, todo.
Bueno, ya casi para ir cerrando, porque pues el tiempo es siempre corto, la verdad. Cuéntanos un poco, para ir metiéndonos más a tu música, a lo que hay en tu mente, ¿cómo nace la idea de tu último disco, Catarsis?
Uf, eso, último disco, eso fue hace 4 años. Entonces, no, de hecho yo he ido sacando más música. Saqué como el año pasado, saqué 3 sencillos. Es que ya llevo en el proceso de componiendo los siguientes discos. Y bueno, estaba trabajando en el siguiente disco, ahora tengo suficiente música.
Ya es como
música,
recopilarlos y ya, ¿no? Como, bueno, es más como en un formato álbum.
Sí, es más escoger los temas porque tengo suficiente música para los siguientes 2 o 3 discos.
Wow.
Entonces, mucha música porque para escoger.
Yo creo que un poquito más.
¿Diligencia?
Bueno, para mí, en Catarsis, eso era una época un poco difícil para mí, porque yo estaba en los Estados Unidos y bueno, ya un tiempo alejado puedo hablar de esa experiencia donde estaba esperando una visa de artista. Pero durante ese tiempo tenía que irme de Boston, lejos de los amigos y todo que tenía allá. Básicamente quedarme en Maryland por 6 meses para el fin de recibir. Así me negaron la visa, entonces tuve que venirme para Colombia. Entonces, sí, ese proceso mientras estaba en Maryland empezaba a componer todos los temas. Y era casi como un catarsis, considerando todo lo que estaba pasando en ese momento de mi vida. No tenía otros músicos con quien tocar, casi no tenía amigos en esa área de los Estados Unidos. Era un momento muy aislado. Entonces, sí, todo eso entró a la música, básicamente. Y cuando regresé a Colombia, compuse como 3, 4 temas más. Y ahí salieron como los 7 temas, 7, 8 temas que están en el disco.
Bueno, Juandas, nosotros queremos seguir conociéndote, queremos saber más acerca de toda esa trayectoria que has tenido y por eso queremos invitarte a que nos acompañes en el segundo episodio para pues que todos nuestros oyentes también sepan un poco más de ti, hablemos un poco más acerca de, digamos, tu pensamiento de la música, de cómo se está viviendo hoy en día, cómo los artistas tienen que hoy en día trabajar y luchársela para estar en este mundo. Entonces, Juandas, ¿nos acompañas en el segundo capítulo?
Claro, sería un honor.
Bueno, listo. Entonces, gracias a Alejandro, a Julián y a Jacobo. Y pues ya nos escuchamos para que sigan en sintonía con nosotros.
Eso, y que no se les olviden nuestras redes sociales. Ya saben la de Juandas, @JuandasMusic. ¿Juandas Música o Juandas Music?
Music.
Music, Das, DHAS. Y así a nosotros es. Nos encuentran como 30MIN en el backstage. Y bueno, nos vamos. Nos vemos en el siguiente capítulo. Chao. Esto fue 30 minutos en el backstage.